Hoy hablaremos de microbiología, y en concreto de la microbiota que adquirimos al nacer a través de la vagina de nuestra madre. Nos impregnamos, sobre todo, de bacterias importantísimas para nuestra salud. De hecho, no deberían lavarnos hasta pasados unos días, para que así las bacterias adheridas a la piel hagan su trabajo. Entre las que entran por la boca y el calostro conseguimos la primera colonización del intestino, que en principio es estéril. Si no hacemos lo correcto, tendremos el riesgo de que microorganismos del hospital que no nos benefician aprovechen la oportunidad para adherirse a nosotros y colonicen incluso el tracto digestivo. Esto puede generar, hasta de por vida, intolerancias alimentarias, alergias y muchos más trastornos de salud. Cabe recordar que hay que evitar los antibióticos durante el embarazo. La OMS se adelanta a decir, embarazadas, cuidar vuestra dieta y utilizarlos solo en casos de vida o muerte. Luego a la gente le impresiona que detrás de algunos autismos pueda estar implicada una simple disbiosis bacteriana. Conocí un caso increíble de alguien que comía caca de pañal de un lactante de pecho recién nacido y sano, en un intento desesperado de recuperar su microbiota intestinal original. Le hice entender que era mejor que se la metiese en cápsulas y que se las introdujera en el recto. Eso le cambió la vida. Parece una locura, pero hoy en día se habla de trasplante de heces fecales hasta en dieta de adelgazamiento. Se usan solo las bacterias. Y la cosa no tiene fin. Lo más novedoso son los trasplantes de sudor de axila con algodones, de axilas inodoras apestilentes, con resultados sorprendentes, dejando estas últimas de oler. Y es que los microorganismos que habitan en nosotros desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas. Están involucrados en cosas tan importantes como la nutrición, la inmunidad o el mantenimiento de la membrana que nos aísla del exterior, llamada piel si es por fuera y mucosa si es por dentro. Pero una de las cosas que más llama la atención es que estos seres se comunican con nosotros, utilizando neurotransmisores que ellos mismos producen. Esto sugiere unas implicaciones neurológicas tremendas, ya que las neuronas que pueblan la pared intestinal, las que llaman algunos segundo cerebro, reciben información constante de esas bacterias. Y no es casualidad que más del 80% de nuestras células inmunitarias estén en el intestino, ya que nuestra salud, tanto física como mental, depende en gran medida de que esas bacterias sean simbióticas, beneficiosas, útiles, amigas, ya que cada una tiene su propia personalidad. En general no hay bacterias buenas ni malas, simplemente tienen que estar en el lugar correcto, en equilibrio. Una simple E. coli, que abunda en el intestino, ayuda en la absorción de nutrientes y en la producción de vitaminas fundamentales, como la K, pero en una herida externa puede convertirse en necrosadora de espacia invasiva, llegando a ser mortal. Comiendo animales muertos, comemos también las bacterias que los están descomponiendo, como las cadaverinas y putrescinas, con sus metabolitos que no son inocuos. Con el cocinado, el ácido clorhídrico del estómago, incluso nuestras bacterias, controlamos que no haya una expansión bacteriana putrefactiva colonizando nuestro intestino. Pero es obvio que la hay, pues cuando comemos ese festín, comienzan a reproducirse a espectaculares velocidades, habiendo mediciones de hasta 400.000 por segundo. Esto es perfectamente detectable en el olor de las evacuaciones y las flatulencias. Te dejo una reflexión. En un húmedo bosque, donde la materia vegetal cae constantemente al suelo, fermenta y lo nutre, puede caer de vez en cuando un animal muerto. Este se descompondrá, pudriendo lo que toca. Pero en poco tiempo, el bosque se restablece y saca su provecho. Si hubiese poca materia vegetal y una plaga de cadáveres, aquello podría convertirse en un fangal putrefacto que no permita la vida. Hagamos del nuestro un paraíso.